Multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAV. radioundav.edu.ar. ¿Cansado de las mismas noticias de siempre? ¿Harto de que todo parezca un caos? No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAV FM 90.7.
Te traemos una hora de pura diversión y realidad, pero con humor.
Porque si no nos reímos, lloramos.
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAV.
Bienvenidos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Daniela Moreira, estoy acá con mi coequiper Euge Lugones. ¿Cómo
Hola,
estás, Euge?
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, hoy estamos solas. Hoy estamos poniéndonos este programa que se llama Con la Tuya. Bueno, no, solas no, es verdad. Está Marcos, nuestro operador, el operador acá de la Universidad de Avellaneda que nos banca todos los miércoles.
Siempre fiel.
Sosteniendo los no docentes. La universidad pública, así que bueno, estamos acá nosotros tres sosteniendo el programa. Nos falta Dieguito Talice, nos falta nuestro lobo de Wall Street, que bueno, está de elecciones él.
Está en las elecciones de SUTEBA, sí.
Está de sindicalista hoy, así que lo vamos a tener más tarde en el programa, lo vamos a entrevistar un poquito a la distancia para que nos cuente un poco lo que está pasando en el SUTEBA, ¿no? Uno de los gremios más importantes del país. Que están ahora en elecciones. Vamos a estar hablando también con Lu Ortega. Ella es economista y es docente en la Universidad de Buenos Aires, obviamente con motivo de la movilización que hubo el día de ayer, que estuvimos ahí pero no nos vimos.
No, ni nos cruzamos.
Ni nos cruzamos.
Tanta gente.
Demasiada. Era un mar de gente lo que pasó ayer en el centro porteño y en todo el país, porque las movilizaciones se dieron en todas las provincias del país, todos defendiendo la educación pública, así que fue una jornada realmente muy motivante, ¿no? Para todo lo que está pasando, que haya movilizaciones tan masivas, que yo estaba escuchando que querían instalar si la movilización fue masiva o no. Hubo un tal secretario de no sé qué pindonga que tuiteó, estuvo flojarda la convocatoria.
Bueno, no estuviste ahí.
No, claramente no pisó la calle nunca este hombre, que no sé ni quién era, no lo vamos a ni mencionar. Pero bueno, no, fue muy emocionante, muy masivo todo lo que sucedió ayer, así que vamos a estar entrevistando a Lucía. Después también hay algunas entrevistas en la calle que hicimos desde la izquierda diario. Por supuesto, ustedes saben que esto es un programa de radio bancado por la izquierda diario, que es el periódico del PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el partido de Miriam Breckman. Así que vamos a estar contándoles un poco qué es lo que dice la gente en la calle. Que la pregunta que le hicieron es, ¿qué le dirías a Adorni?
Qué divertido.
O sea, yo la verdad que estaría todo el día preguntándole a la gente. Seguramente hay cosas muy ocurrentes. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de la Feria del Libro. Vamos a también pasar un fragmentito de algunos de los discursos que estuvieron ayer en la Plaza de Mayo. Y bueno, para finalizar, vamos a estar entrevistando a Diego Talice, que bueno, él también es candidato a delegado en SUTEBA Multicolor. Él es docente, bueno, es acá nuestro compañero de radio, así que lo vamos a estar entrevistando a él también. Y bueno, les contamos también que venimos de un gran estreno para la Tuya. Nos hemos divertido mucho. El jueves pasado estuvimos haciendo el programa en el streaming de UNDAV TV. Nos invitaron, nos dieron un espacio desde la gestión de medios para contar un poco de qué va, ¿no? La radio UNDAV cumplió 14 años, además. Aplausos para la radio UNDAV.
Se viene en 15.
Eso tiene que ser un gran evento,
sí,
che.
Sí, fiestita.
Sí, algo.
Vestido.
Bueno. Tal cual.
Que
bastante servimos igual el jueves, ¿eh? Sí. Bastante hemos servido look. hemos servido, así que lo tienen para ver obviamente en nuestras redes, lo pueden buscar, está subido a YouTube el programa de Con la Tuya en Radio UNDAB. Así que no sé si la tenemos ya a Lu Ortega. Bueno, vamos con un temita. Vamos con un temita musical y vamos a esperar a Lu Ortega que nos atiende el teléfono, que ya le dijimos que la vamos a llamar, la vamos a entrevistar muy amablemente, nos dio el espacio. Así que, bueno, y además también les queremos contar que la idea es que el programa de streaming siga, ¿no? Obviamente.
Sí, tenemos muchas ganas de hacer streaming, nos gustó la cámara.
Nos gustó la cámara, muy halagado este dúo.
Sí, la verdad.
Hay que decir también...
Muy buenos comentarios.
Sí, una pareja de conductoras que la verdad que la rompimos. Así que está la idea, obviamente, de seguir construyendo un DAV Medios, un DAV TV. Pero también estamos buscando a ver quién nos da un espacio en un streaming.
Sí, un streaming para las pibas.
Un streaming para las pibas. Vamos a hacer una campaña, me parece. Vamos a hacer una campaña para que nos den un espacio. Obviamente que nosotras estamos ya desde... Ahora estamos con este nuevo equipo, pero desde hace ya varios años que sostenemos este programa acá, los miércoles en Radio UNDAB. Y la idea es que, bueno, empecemos a llegar a más. A empezar a repartir nuestra influencia por todos lados. Así que seguramente van a haber muchas novedades respecto a eso este año, que se las queremos contar. Bueno, vamos a escuchar un temita y mientras nos comunicamos con Lucía Ortega.
Por la TV, tus
ahora sí, estamos en comunicación con Lucía Ortega. Ella es economista, es docente, también es investigadora de la UBA y secretaria general de AGD UBA. Lucía, ¿nos estás escuchando?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Lucía, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, quería primero, obviamente, conversar con vos. Estoy acá con Euge, también Lugones, y un poco también saber cómo viste la marcha de ayer, qué te pareció. Nosotros recién comentábamos que, bueno, ya obviamente la derecha salió a hacer campaña diciendo que la marcha estuvo floja. ¿Vos cómo la viste?
Bueno, primero, gracias por la invitación. Y una aclaración nomás que es... no soy secretaria de AGD UBA, sino de AGD Económicas.
Ay, sí, lo dije mal yo, perdón. Económicas,
por las dudas.
Bien la aclaración.
Pero bueno, la movilización de ayer para mí fue contundente. Fue un mensaje contundente de la defensa que sigue habiendo incondicional del pueblo, de la sociedad, a la universidad pública y gratuita. Fue una movilización muy grande. Más allá de que quizás no alcanzó el volumen que tuvo la de abril del año 2024, pero fue una movilización enorme. Tampoco fue tan preparada y trabajada, y a pesar de eso desbordó las expectativas. No vimos participar solamente a la comunidad educativa, o sea, docentes, estudiantes, no docentes, sino que participó muchísima gente en defensa de la educación pública, o sea, sectores de trabajadores que se acercaron porque lo entienden como una causa propia, aún si nadie de su familia está cursando, está estudiando una carrera, y sectores que ven que sus hijos es la oportunidad que tienen de poder estudiar, de poder tener una oportunidad en una situación muy difícil como la que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, se han mostrado imágenes que uno no alcanza a ver, pero no de los veteranos de guerra participando, de sectores de la construcción, de los obreros de FATE que están en lucha y que se acercaron para movilizar, distintos sectores de trabajadores del Estado, muchos estudiantes secundarios, que eso sí también fue muy nutrido, y que da cuenta de una nueva generación que está haciendo una experiencia con el ajuste del gobierno, con el ajuste del Fondo Monetario, y que ve la necesidad de salir a las calles, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante, y que la derecha obviamente siempre van a tratar de bajarle el precio a las acciones populares, pero fue muy contundente. O sea, por lo menos acá en Capital también hay imágenes, ¿no?, de lo que fue en todo el país, las principales ciudades con movilizaciones muy numerosas, y en Capital Federal que vinieron sectores de todo, tanto de la UBA como de universidades de acá del conurbano, que han participado, y que iba desde la Plaza de Mayo hasta 9 de julio cruzando, llegando al Congreso, o sea, cuadras y cuadras enteras y las calles de los costados, o sea, sin duda fue contundente.
¿Qué haces, Lu? Acá, Euge, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Euge?
Bien, sí, la verdad sí, yo ayer llegaba a la marcha, que fui después del laburo, entonces entré por Diagonal Norte y era impresionante, la verdad, la cantidad de gente suelta. Yo también había visto, viste, que estuvo como poco preparada en relación a la del año pasado, pero la verdad, muy, muy convocante. Y cuando volvía de la marcha a la vuelta, te vi en el programa del Gato Silvestre que estuviste y comentabas ahí que vos sos docente universitaria hace 18 años, desde 2008, si no me dan mal las cuentas.
Sí, sí, sí.
Contanos.
Arranqué siendo estudiante en la facultad y desde ahí estuve dando clases hasta ahora, en la misma materia y en otras materias también. Así que sí.
Contanos sí, un poco cómo fue la situación laboral tuya todos estos años y cómo está ahora, qué pasa con el salario docente.
Yo, desde que estoy en la universidad, nunca estuvimos en una condición como docentes, incluso también siendo estudiantes, lo que me retrataban los docentes, es que nunca es que dijimos, acá es una verdadera carrera laboral ser docente, investigador, o sea, siempre es cuesta arriba. Como docente, mi mi batalla, incluso también hablando con otros estudiantes y todo, que decían, bueno, vos no importa que no cobres porque estás devolviéndole a la facultad lo que la facultad te dio. Es muy común, no tanto quizás en las universidades nuevas, pero sí en la UBA, las facultades grandes como Ciencias Económicas, Derecho y Medicina, tienen muchos docentes que son ad honorem, que no cobran ningún salario, o sea que tienen que pagar para dar clases, que es como una especie de derecho de piso, de que bueno, si sos docente, ya digamos, tenés la chapa, por decir así, de que sos docente de la UBA y con eso te alcanza, no cobras, o sea, muchísimos, el 70% de la planta son jóvenes, estudiantes en general, o recibidos que no tienen un salario. Y así se sostiene la UBA, y así se sostuvo mucho tiempo. Han habido luchas importantes en el año 2005, en el año 2018, en el año 2010, en donde se ha peleado por rentas para los ad honorem y se han conseguido muchas partidas de rentas en el presupuesto. Esas eran las batallas centrales antes, y obviamente las peleas por salario. O sea, esto te cuento porque estuve 10 años, como decía ayer, si es que lo viste, estuve 10 años trabajando sin cobrar una renta, empecé a cobrar, bueno, mira, la verdad que mi trayectoria es la que han tenido la mayor parte de los docentes. Después de mucho tiempo lográs por ahí que te adjudiquen una renta que no tiene que ver directamente con el trabajo que haces. Por ejemplo, no sé, en este momento yo tengo una renta de adjunta, pero hasta hace 2-3 años tenía una renta de ayudante de primera y así el trabajo de un adjunto, que es dar clase, corregir los trabajos, corregir los exámenes, tener la responsabilidad del curso, y la mayor parte de los docentes tiene esa renta de ayudante de primera, aunque sean, aunque estén al frente del curso, ¿me entendés? Entonces, bueno, es una situación salarial complicada, y a eso se agrega el deterioro de la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, que fue enorme en el gobierno de Milei, pero que viene de años anteriores.
Bien.
Así que yo te diría, no sé, hay algunos que dicen no, porque antes estábamos re bien, en el 2015, 2003 estábamos re bien, y ahora fue la pérdida salarial. Sí, fue una pérdida salarial enorme, pero los salarios docentes nunca estuvieron a la altura de tener una universidad mayor prestigio, calidad, y si lo es, a pesar, o sea, es por la enorme voluntad, por la fuerza que tiene nuestra sociedad, que tiene el prestigio enorme en nuestras universidades, y es a pesar de ese financiamiento, digamos.
Sí, bueno, justamente cuando se habla, ¿no?, de que los docentes son los que sostienen la universidad pública, un poco lo que se quiere decir es esto, ¿no?, que es en base a la precarización, todo ese sostenimiento es en base a mucho esfuerzo. Y yo te quería consultar, porque bueno, vos también sos parte de AGD Económicas, que es un sindicato sí, independiente, así que quería consultarte cómo opinan ustedes que hay que seguir, porque bueno, sabemos que hay un debate muy importante con las autoridades de las universidades nacionales y las gestiones, incluso también con las centrales sindicales. ¿Vos cómo ves este tema?
Sí, AGD es la Asociación Gremial Docente de la UBA, que formamos parte de una de las federaciones que es CONADU histórica. O sea, hay distintas federaciones docentes, está la CONADU, la CONADU histórica, está FEDUL. Y en general nosotros damos una batalla, tanto en la CONADU histórica como en general en las universidades en las que estamos, tenemos compañeros, damos una batalla porque haya una coordinación de un verdadero plan de lucha, que desde las federaciones sindicales, si bien se han subido todas al palco, ayer en la plaza, incluso con las autoridades, los rectores, se han subido al palco para tener una foto, que es una especulación, hasta te diría electoral o una especulación de caja, pero no han coordinado más que 3 días de un paro conjunto y nada más. O sea, desde que arrancó el cuatrimestre se han hecho paros aislados, o sea, de una semana sí, otra semana no. La confusión docente fue total. O sea, todas las semanas preguntándome los docentes, esta semana hay paro, esta semana hay paro, son como clases públicas, sí. Termina siendo muy perjudicial si no hay un plan de lucha contundente. O sea, tenemos el aval de la sociedad de que está defendiendo la universidad pública, por más que el gobierno no lo quiere escuchar o lo niegue, hay un aval social enorme para que podamos hacer un plan de lucha fuerte, y que los estudiantes son actores fundamentales. Digo, no es un tema salarial de los docentes nada más. Lo que está en juego es verdaderamente la universidad pública. Yo, digo, esto que estamos viendo ahora no lo viví nunca de esta manera y con tanta claridad, de que si realmente no se pone un freno a esto, está destruyendo la universidad. O sea, la cantidad de renuncias de docentes que hay, que no lo están pudiendo sostener, es enorme. Hay cursos, no sé, tengo docentes amigos que tienen cursos de 170 estudiantes. O sea, ¿qué clase se puede dar con 170 estudiantes? Porque unifican cursos, porque los docentes renuncian. En los colegios preuniversitarios, los docentes renuncian. O sea, es realmente una situación muy insostenible, y entonces las medidas tienen que ser realmente contundentes. Y si las federaciones no lo están impulsando, si las conducciones sindicales no lo están impulsando suficientemente o lo hacen para la foto, que hay que organizarnos desde abajo. O sea, ahí, por ejemplo, en este momento en algunas facultades están desarrollando asambleas, interclaustro, que significa asambleas entre docentes, estudiantes y no docentes, para decidir qué acciones tomar, que pueden ser un paro, como pueden ser otras medidas de tomas pacíficas o cortes de calle, en exigencia que al gobierno finalmente termina liberando los fondos que corresponden. Me parece que si no, vamos a seguir así. O sea, yo ahora estoy en la facultad, acabo de salir de dar clases, y estamos peleando porque, bueno, haya verdaderamente un movimiento grande que le tuerce el brazo al gobierno.
Perfecto. Sí, bueno, justamente te iba a consultar para cerrar un poco eso, ¿no? El papel que puede jugar la organización desde abajo. Así que, bueno, gracias, Lucía, por tu tiempo. Te agradecemos mucho y, bueno, probablemente estaremos hablando de esto todo el año, así que quizás nos veamos pronto en el programa.
No, gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes, y, bueno, mucha suerte también en el programa. Gracias.
Gracias, Lucía. Bueno, vale. Hablábamos con Lucía Ortega, economista y docente de la UBA. Nos contaba un poquito la situación. Ella, aparte, ayer estuvo entrevistada en el programa del Gato Silvestre, así que nos está un poco ampliando, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo vienen discutiendo en este sindicato independiente? Y bueno, ahora para continuar con este bloque educativo, tenemos algunos audios para pasar, porque, bueno, mientras el gobierno dice que la universidad es un gasto, miles y miles millones, te diría yo, porque si contamos todo lo que sucedió a nivel país, fuimos millones los que salimos a la calle a demostrar que, bueno, que es una causa popular, como decía Lucía, ¿no? Que el ajuste, los salarios que están pulverizados, las facultades que se van vaciando, la verdad es que se vivió un clima de mucha bronca, pero también de mucha organización. Hablaron docentes, hablaron estudiantes, hablaron trabajadores. Lucía nos contaba, ¿no?, que se veía a mucha gente de la comunidad educativa, pero de la comunidad en general también. Incluso, bueno, combatientes de Malvinas también, que estaban movilizando ayer. Fue una composición muy variada la de la movilización. Y bueno, también, obviamente, que nosotros desde acá reivindicamos mucho a los pibes y a las pibas que militan en la universidad todos los días, haciendo pasadas por curso, organizando pintadas, haciendo habladas, charlas, debates, se meten en debates de lleno sobre teoría, sobre cuestiones de la investigación. Y ayer escuchamos hablar a Sofía Martínez Naya desde la marcha, porque, bueno, obviamente que hay personas que defienden todos los días esta educación y está bien darles un poquito el espacio, ¿no? Así que tenemos una partecita del discurso que dio Sofi ayer, lo tenemos, Marcos.
Que no vamos a tolerar que nuestras docentes, que nuestras no docentes cobren 200.000, 250.000 pesos. No vamos a tolerar que vivan precarizadas, que vivan sobreexplotadas. Muchas de ellas son también mujeres sostenes de hogar.
Acá somos un montón de estudiantes, docentes, no docentes, más de 1 millón en todo el país. Estuvimos en las calles para exigir que Milei y el gobierno nacional cumplan con la ley de financiamiento universitario. 6 veces pasó por el Congreso Nacional, más de 2/3 del Congreso la ratificaron, quisieron eliminarla en un artículo del presupuesto y no pudieron. Llenamos las calles
ya 4 veces de manera masiva, y así vamos a seguir. Y por eso le vamos a contestar a Álvarez, a todo el gobierno nacional que dice otra vez que quieren auditar las universidades. ¿Quién las va a auditar? A Dorni, que no encuentra todos los días una propiedad nueva. Karina, con su macabro 3% de las coimas en discapacidad. No lo vamos a permitir. Y por eso quiero reivindicar a las pibas, estudiantes, pero también docentes y no docentes, que en cada facultad se plantan, no solo contra Milei, sino contra las patotas de machitos violentos que mandan a las facultades. Y les dicen que su odio, que su misoginia no van a pasar, que no van a entrar a nuestras aulas, que no van a entrar a nuestros pasillos. Porque, compañeras, a nosotras, las mujeres, nos costó muchísimo llegar a la educación, nos costó mucho llegar a la universidad, y no vamos a entregar nuestras conquistas así como si nada, que ni lo piense Milei y el gobierno nacional, porque acá estamos bien plantadas, porque somos parte, nos sentimos parte de todas las trabajadoras, que la asamblea el gobierno nacional, que la asamblea el gobierno de Milei. Por eso hoy en la plaza cantamos Universidad de las Trabajadores, de las Trabajadoras, porque no estamos acá solo en defensa de nuestra universidad. Estamos también en contra de todo el plan de ajuste y de miseria de Milei, del FMI y de todos sus cómplices. Con la fuerza de la marea verde, con la fuerza del feminismo, volvimos a las calles hoy más que nunca. Les decimos que cumplan con la ley y que este gobierno se tiene que terminar. Tenemos mucha fuerza, compañeros. Sigamos organizándola en las aulas, en cada facultad, en cada universidad, y redoblemos la lucha. ¡Fuerza, compañeros!
Bueno, ahí pasaba una de las voces de una movilización que volvió a poner en discusión qué país queremos construir. Mucha fuerza, Sofi, la verdad.
Sí,
podríamos buenísimo. Traerla, ¿no?
Habría que invitarla, sí.
Habría que invitarla. Sería interesante poder entrevistarla. Ella es de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, es militante del PTS. Y bueno, también ayer los chicos de psicología de la UBA salieron a hacer entrevistas. Muy interesante la pregunta aparte, porque bueno, un poco, una cosa es el relato de Twitter y otra cosa bastante distinta es lo que dice la gente cuando se le pone un micrófono enfrente, ¿no?
Si no, miranos.
Si no, miranos a nosotras, tal cual. Así que muy interesante que la pregunta que le salieron a hacer a la gente a la calle es: ¿qué le dirías a Adorni? No tenemos el audio, pero la pucha. Problemas técnicos, bueno, puede suceder. Bueno, se los cuento. Se los cuento. Bueno, lo pasamos para el miércoles que viene, entonces no pasa nada. Pero muy interesante las entrevistas en la calle. ¿Sabes qué? Me parece que tengo ganas de salir a entrevistar a la calle yo.
Podríamos. Podrían también mandarnos por redes. ¿Qué le dirían a Adorni?
Tal cual. Me parece que hay que habilitar un teléfono. Hay que abrir un teléfono para que la gente nos mande también. Nos diga qué quiere escuchar. Nos cuente un poquito de su vida. Para tener otro feedback, ¿no? Con el público, con los radioescuchas. Si hay algún radioescucha escuchando este programa.
Si alguien está ahí. Pueden entrar a con la tuya en Instagram y mandarnos un mensaje, contarnos qué le dirían a Adorni.
Y díganos, estamos acá, las escuchamos, chicas, existimos. Las bancamos. Soy re fan de Dani, soy re fan de Eugea. pero bueno, la pasamos para el miércoles que viene, la pregunta, no pasa nada. Vamos a escuchar una tandita y volvemos.
Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAD. Radio UNDAB.
RadioUNDAB.edu.ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.
Aruna.
65 emisoras en todo el país.
Construyendo comunicación pública desde las universidades.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración, la etapa de proyecto, de desarrollo, de ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos La universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Radio UNDAV. Aire universitario que inspira. radioundav.edu.ar. Para construir futuro.
Breves sobre la feria del libro. Me imagino que muchos habrán ido. Yo estuve el sábado pasado, que era explotado. El anteúltimo día, todo muy explotado.
El último día es terrible.
Yo fui temprano, ilusa, pensando, bueno, ¿quién va a ir a la feria del libro a las 3 de la tarde? Bueno, resulta que un montón de gente.
Con la misma idea.
Sí, con la misma idea de zafar del tumulto. Éramos un montón. Dicen incluso que hubo como récord de asistencia este año. 1.350.000 personas.
Ya lo creo.
Impresionante.
¿Por qué será? Está todo muy caro. Entonces la gente dice... Hay gente que piensa que por ahí es más barato conseguir libros en la Feria del Libro.
Sí, yo creo que...
creo que sea así.
No, no es más barato. Salen lo mismo los libros.
O más caros.
Sí, no, yo creo que es un paseo lindo.
Es un paseo, ¿no?
A mí me gusta. Yo fui a pasear.
No hay plata para ir a otro lado. Eso es lo que pasa.
O hay más lectores. Tampoco estaba tan barato. Yo zafé porque entré con el recibo de sueldo docente, sí. Entonces ahí no pagué entrada, claro. Pero 12 lucardas para ir a mirar libros que no me podía comprar.
Ojo.
Complejo. Pero estaba muy lindo el paseo. Había una expo ahí, sí. Del Eternauta.
Lo vi, el coso muy divertido, ese con el auto.
Sí, estaban los cascarudos arriba del auto. Y estaba también toda una presentación por el aniversario, creo que del fallecimiento de Borges. Entonces había un laberinto, me metí al laberinto.
Ah, y eso no lo vi.
Un laberinto para meterse. Más ¿cómo? Difícil de lo que uno creería el laberinto. Me dice, esto es circular, no puede ser tan complejo. Sí.
Bueno, y muchos stands, entre ellos el del IPS.
El del IPS, nuestra editorial amiga, por supuesto, que tienen aquí una librería en Montes de Oca 132. Si nos buscan en redes sociales,
IPS Avellaneda,
no se encuentran. Su librería amiga para conseguir todas las colecciones. Y
de todo aparte, de todo pueden conseguir. Banquen por favor a la editorial del IPS, porque es una gran editorial sostenida muy a pulmón. muy desde abajo, con investigadores intelectuales de la izquierda, amigos también que elaboran sus producciones para el IPS, que viene creciendo mucho.
Un montón. Estamos sacando un libro a cada rato, la verdad es increíble. Ya este año creo que ya salieron 3 o 4 libros. Y sí, a bancar a las editoriales independientes y al IPS, lo necesitamos. Muy accesible todo para que puedan llegar nuestras ideas. Y entre las novedades que sacamos este último tiempo está el último libro de Paula Bach, que es Las nuevas tecnologías al servicio del capital. En la Feria del Libro, justamente la semana pasada, se hizo una presentación a sala llena y sobre eso es que vamos a pasar un pequeño recortecito, un audio para que puedan escuchar de qué se trata, los aportes que hace Paula a este debate.
Artificial en sí misma, ni el aprendizaje automático, es decir, el aprendizaje de las máquinas, ni incluso las redes neuronales, que son un método de imitación de las neuronas, o sea, del cerebro humano, ¿no? De las capas de neuronas del cerebro humano, son nuevos. Ninguno de estos elementos es absolutamente nuevo. Sin embargo, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que hace aproximadamente entre 10 o 15 años, de alguna manera, la potencia computacional, es decir, la capacidad de recopilar información, ¿no?, de guardar información y la capacidad de procesar esa información, la extraordinaria acumulación de datos que eso permitió, confluyó con lo que de algún modo se puede considerar un método de alimentar a las redes neuronales que se conoce como aprendizaje profundo. Esa combinación de tres aspectos sí dio un salto muy grande. Este método dio un salto muy grande en muchos aspectos de lo que conocemos hoy que hace la inteligencia artificial, como por ejemplo la inteligencia artificial generativa que conocemos a través de ChatGPT, a través de Claude, a través de DeepSeek y otras IA, ¿no? Lo esencial acá es que efectivamente se produce esa combinación. Ahora, esa combinación está asentada en este método que yo mencionaba recién, que es el método del aprendizaje profundo. Ese método de aprendizaje profundo se conoce como inteligencia artificial estrecha, que esto lo que implica es que no puede alcanzar el nivel del conocimiento humano. O sea, muy distinto de la versatilidad que tienen los humanos, que tenemos los y las humanas, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la del conocimiento interdisciplinario, de la posibilidad de arrastrar la información o el conocimiento de un campo a otro, etcétera.
Bueno, ahí escuchábamos a Paula Bach sobre la recomendación de su libro, su reciente publicación, que fue presentado a sala llena.
Sí, el miércoles pasado, si no me equivoco, o el jueves, mientras hacíamos el stream. Yo me acuerdo que no pude ir, me lo perdí porque teníamos que hacer algo y creo que era el stream.
Sí, fue el jueves, que después vi que se estuvo comentando mucho lo llena que estaba la sala. Y bueno, anterior a eso también estuvo la presentación del libro del Negro Montes, El pibe de los astilleros. No sé si hubo alguna otra presentación del IPS en la Feria del Libro. Me parece que esos dos.
Creo que esos dos, sí. El pibe de los astilleros, que es la biografía de José Montes, un obrero del astillero Río Santiago, que milita desde muy joven, es un militante setentista. También la autobiografía de él es que la escribió en conjunto con compañeras de universidad, compañeros docentes. Está disponible también en ediciones IPS para que todos lo puedan comprar, leer. Y vamos entonces.
Vamos a entrevistar a Diego Talice, a nuestro querido lobo de Wall Street, criado a pituzas y manaos, como nos gusta llamarlo.
Exactamente.
En este momento se están desarrollando las elecciones en el sindicato SUTEBA, así que estamos en comunicación con Diego ya. Diego, ¿nos sí. estás escuchando?
Las escucho perfecto.
Hola, Diegote. Estás? Te estamos estudiando bien, bien. Acá, loco.
Acá, en la puerta del sindicato de acá de Suteba, Quilmes.
ATR, Diego. Ya no nos vemos hace dos semanas que venís faltando, mirá. Sí, mirá lo que te digo.
La semana que viene estaré ahí presente.
Más te vale, porque ya sí. Es mucho, me parece. Bueno, contanos, bueno. Diego, vos sos docente, para los que no sabían, porque siempre te presentamos como economista, pero no decimos nunca que sos docente, que vos das clases también en la universidad, en el ENSPA de Avellaneda.
En el ENSPA de Avellaneda y también, digamos, doy clases acá en Quilmes.
Claro,
secundario.
Bueno, como todos
y ahora docentes. Acá en Quilmes, sí, estamos esperando todavía los resultados, por lo menos clima tranquilo, distendido. Y bueno, esperando los resultados y también esperando los resultados de a nivel seccional, a ver cómo van a salir, digamos, para tener datos oficiales.
Bien, bueno, me imagino, sí, que hay mucha expectativa con la agrupación multicolor. Bueno, como sabrán, históricamente el SUTEBA es conducido por la Celeste de Baradel. Bueno, obviamente muy cuestionado todo lo que viene sucediendo con la educación pública en la provincia. ¿En el marco de qué se dan estas elecciones? ¿Qué es lo que se viene contando? ¿Qué es lo que se escucha por abajo entre los docentes o, bueno, al menos en las escuelas donde vos estás?
Y mira, la campaña, por lo menos de la multicolor, estuvo muy centrada en la recuperación salarial. O sea, venimos de un aumento de miseria del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que nos presentó y en común con el sindicato, en común acuerdo, hizo un aumento magro del 7,5%, cuando, bueno, ya la inflación, y lo venimos trabajando también en el programa, supera claramente, digamos, esos niveles. Entonces los reclamos de muchos docentes era el problema salarial que viene acarreando los docentes de la provincia de Buenos Aires, que desde que asumió Kicillof hasta esta parte perdió 34% a nivel real, ¿no? Entre otras series de cuestionamientos como las condiciones edilicias, condiciones estructurales, bueno, la quita del programa Mesa, digamos, fue un punto central, digamos, del cuestionamiento a las conducciones de SUTEBA ligadas a la Celeste Vista, y desde ese punto de vista, digamos, se puso mucho en cuestión el rol de la Celeste como actual conducción del sindicato, que no solo, digamos, o sea, no jugó un rol frente a las medidas de Kicillof, planteando, digamos, cuáles aumentos salariales, ni tampoco, digamos, sacó un comunicado repudiando la quita del programa Mesa, ni cuestionando las condiciones de infraestructura de toda la provincia, digamos, frente a esta política del gobernador, sino que también hay que recordar que cuando fue la reforma laboral, las propias conducciones lo único que hicieron fue limitarse, digamos, a hacer medidas o acciones que planteaban algún tipo de mímica, digamos, ante pelea, con cosas bastante básicas, sin llamar ni siquiera asambleas en todos los distritos para poder discutir seriamente cómo armar un plan de lucha contra la reforma laboral que quería aplicar Milei. Entonces, hay mucha bronca sobre la situación, veremos, digamos, cómo se expresa en los resultados de toda la provincia de Buenos Aires, esperamos desde la lista multicolor y desde Marrón, en la cual soy parte, que la elección y que los resultados nos vayan lo mejor posible, ¿no?
Esperemos, seguramente. Nosotros desde acá, obviamente, los bancamos mucho a los docentes de la multicolor, que los conocemos a muchos de ellos. Hay muchos docentes que tienen dos, tres cargos para llegar a fin de mes. Antes estábamos entrevistando a Lucía Ortega, docente de la UBA, y bueno, también nos comentaba un poco la situación. Yo quería consultarte también porque, bueno, todo esto que hablas de la bronca me parece que es muy importante porque creo que es un poco la muestra, o es al menos una pequeña muestra de lo que se vive, ¿no? Me estaba acordando recién del caso del docente de La Matanza que fue asesinado cuando hacía Uber o Didi, bueno, estaba laburando en una aplicación justamente porque su sueldo no le alcanzaba y fue asesinado por un policía de la bonaerense. Así que eso es un poco
hoy,
lo que muestra.
Mira, hoy justamente por esto que decís, Dani, en el momento de la votación algunos docentes venían y charlaban justamente eso, ¿no? Las condiciones en las cuales los trabajadores de la educación nos tenemos que someter, donde claramente no nos alcanza, y se ven a docentes, digamos, que o tienen ojeras, problemas para poder continuar, digamos, su jornada laboral, porque tienen que incluso tener otros trabajos, ¿no? Entonces, creo que el ataque a la educación es de conjunto, ayer fue la marcha de las universidades también, entonces es necesario, digamos, que las conducciones sindicales que hoy están a la cabeza de dirigir los sindicatos se replanteen en el sentido, digamos, de que sean mucho más democráticas, participativas, que funcionen en base a asambleas, pero principalmente para debatir qué hacer, porque hay un ataque en la educación de conjunto, y si los trabajadores de la educación no nos juntamos para debatir qué hacer, el ataque avanza.
Totalmente, bueno, todo el balance que vos hacías al principio, ¿no?, sobre las conducciones sindicales, la conducción de Baralet en la provincia, es algo que empieza a resonar mucho, y ustedes desde la Multicolor hablan de recuperar los sindicatos para las y los trabajadores. ¿Qué significa concretamente eso?
Y en principio, que significa es que los propios trabajadores podamos decidir democráticamente cuáles son las medidas de fuerza que queremos discutir, digamos, para enfrentar estos planes de ajuste, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, el sector, digamos, de trabajadores de la educación de la provincia no solo enfrenta el ataque de Milei, que es un ataque que abiertamente a favor de la privatización de la educación, se ve mucho más concretamente en el ataque de las universidades, pero también, digamos, el ataque de Kicillof, que es un ataque en forma de degradar las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Entonces, que sea de los trabajadores, en principio, es que incluso, digamos, no solo la participación, que funcionen, digamos, en asambleas, sino también, digamos, que el sindicato esté lleno de participación. O sea, hoy, por ejemplo, la cantidad de afiliados que hay respecto a lo que es la cantidad de docentes, estamos hablando de casi el 20%, ¿no? Entonces, año a año, elección a elección, van cayendo la cantidad de afiliados. Hay gente que se desafilia producto, digamos, de que no le convence las políticas del sindicato. Y bueno, recuperar los sindicatos, digamos, de la mano de los trabajadores, es no solo llenarlo de participación, sino volver a conquistar a todos esos trabajadores, a que es una herramienta de lucha y que si realmente está al servicio de la pelea de cada trabajador de la educación, las cosas pueden cambiar, ¿no?
Bueno, sí, totalmente. Incluso hay casos de docentes que, nada, los conozco también, de que se desafilian porque lo que te descuentan es un montón. O sea, lo que te descuenta su TEBA para estar afiliado al sindicato es mucho, y que con el salario de pobreza que están cobrando ni siquiera pueden permitirse eso, poder estar afiliado a tu gremio que se supone que te tiene que defender. Ni siquiera eso, porque significa más un costo lo que te cobran que lo que realmente es redituable, poder pertenecer y construir otro tipo de gremio, ¿no? Yo pensaba también en todos estos intentos que hay constantemente de desprestigiar a los docentes, incluso ahora vinculándolo con lo que sucede con las universidades públicas también, ¿no? Como esto de decir, que estudian extranjeros o, bueno, ni hablar, esto es algo histórico porque también la hemos escuchado incluso a CFK decir que tienen 3 meses de vacaciones, lo cual quedó algo histórico. Siempre no se le carga en las espaldas a los docentes que tienen que sostener toda la situación de una sociedad que está cada vez más peor, ¿no?, en cuanto a lo económico, lo social. ¿Qué pensás de todos estos intentos de desprestigio que hay sobre los docentes?
Y es más, es parte de la política que venimos teniendo o sufriendo los docentes hace ya varios años, ¿no? O sea, esto no es algo que viene desde ahora. Bueno, vos muy bien lo dijiste, digamos, fue Cristina misma la que planteó en algún momento, digamos, de que laburábamos 4 horas y teníamos casi 2 meses de vacaciones, lo cual eso no es la situación de ningún docente, y que esos dichos que se dijeron hace muchos años, hoy se comprueban, digamos, que el salario, por ejemplo, docente de un trabajador adjunto de la universidad no llega ni a las 250 lucas, ¿no? O sea, claro. Y entonces, bueno, eso plantea un problema porque estamos hablando de la calidad educativa, ¿no? Argentina, tanto el trabajo en la universidad como el trabajo en el secundario es muy importante en Argentina porque la población, los trabajadores convivimos, digamos, con la educación de conjunto, y entonces el ataque que se viene haciendo hace varios años es parte de cada vez más avanzar sobre las condiciones, y que lo que demuestra todo esto es que los que realmente sostienen a la educación son los propios trabajadores, ¿no? Porque cuando un trabajador tiene que salir de sus horas de su colegio, ir al hacer Uber para poder trabajar o tener otro trabajo para poder mantenerse, y sin embargo al otro día volver a la escuela, digamos, con la mejor energía y buena onda para poder dar clase, bueno, eso expresa, digamos, cómo somos los trabajadores de la educación los que nos ponemos al hombro realmente el sistema educativo.
Sí, totalmente. Bueno, un poco también eso se ve, ¿no? Todo esto que está sucediendo con la crisis económica y social, que bueno, en la provincia de Buenos Aires se ve muchísimo, también cambia el ánimo. Si bien siempre se supo, ¿no?, que los docentes hacen un gran esfuerzo para sostener la educación de este país, ¿vos ves que está cambiando el ánimo de los docentes comparado quizás con años anteriores, toda esta bronca que se viene acumulando?
Sí, hay mucha bronca en los docentes producto de la situación. Yo creo que la campaña que hicimos desde la Multicolor y principalmente de la Marrón generó mucha adhesión y simpatía, porque denunciamos justamente las condiciones de los trabajadores de la educación, y esa simpatía se vio. Estamos esperando por eso los buenos resultados que vamos a recibir, pero bueno, en principio, digamos, como balance, la campaña es muy buena, porque más allá de si había trabajadores que estaban afiliados o no, se mostraba una gran simpatía por realmente querer, digamos, o sea, cambiar la situación, digamos, de condiciones de vida en la cual someten a todos los trabajadores de la educación.
Bien, bueno, Diego, gracias por tu tiempo. Nos estaremos viendo el miércoles que viene, supongo yo, si seguimos
con... Obvio,
sí. Si te presentás,
si te apersonás,
estudio.
Te vamos a estar esperando y, bueno, nos vas a seguramente poder comentar un poco mejor ya con los resultados, ¿no?
Bueno, perfecto.
Gracias, Diego, por tu tiempo.
Dale, hasta luego.
Bueno, vamos a ir cerrando porque se nos terminó este programa,
ya
que se pasó la hora, se pasa volando. Uno viene acá a los tumbos apenas preparado y eso termina siendo una montaña rusa de emociones. Les agradecemos a todos por habernos escuchado. Yo soy Dani Moreira, mi compañera es Euge Lugones. Les agradecemos mucho por habernos escuchado. Pueden escuchar este programa que va a estar subido a YouTube, al YouTube de Con la Tuya y de La Izquierda Diario. Recuerden seguirnos en las redes, en @conlatuya y en La Izquierda Diario también, cómo no, @izquierdadiario en Instagram, para enterarse de todas las novedades desde abajo. Gracias a todos por escucharnos, nos estamos viendo el miércoles que viene, y gracias, Marcos, también por bancarnos todos los miércoles. Chau, chau.
Buena semana.